en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Años atrás era común utilizar la expresión «lo habido y por haber» como fórmula en la redacción de los contratos y otros documentos públicos y privados, según la cual los términos del acuerdo serían aplicados tanto a lo existente en el momento de la firma como a lo que pudiera haber o incorporarse en el futuro, siempre que no estuviera afectado por las consecuencias y obligaciones pactadas y aceptadas en el acuerdo suscrito en el documento. Esta cláusula de salvaguarda era especialmente importante en asuntos como arrendamientos y alquileres. Hoy utilizamos esa misma expresión para indicar que un conjunto comprende toda clase de cosas imaginables. Por ejemplo, en el ámbito social, ¿qué nos queda todavía por ver? Lo habido y por haber. Con la globalización se han producido una serie de cambios culturales inimaginables hace unas cuantas décadas, pero que hoy son una realidad que hemos de ser capaces de admitir. En este siglo XXI planteamos y debatimos sobre temas que antes se consideraban intrascendentes o tabúes incluso. Uno de ellos es el de las bodas interraciales, entre personas de diferente país y cultura. ¿Cuál debe ser la respuesta adecuada de los cristianos a esta realidad de los matrimonios mixtos interraciales? ¿Ignorarla, rechazarla o asumirla? El hecho es que cada vez son más y numerosos los casos de este tipo de matrimonios, con los que nos encontramos, lo queramos o no, tanto en nuestra sociedad como en nuestras congregaciones evangélicas. Presentar una respuesta equilibrada y correcta es muy necesario e implicará una cosmovisión acorde con los principios bíblicos. Por tanto, ignorar esta realidad y no querer reconocerla supone sectarismo y aislamiento. La comunidad cristiana no debe hallarse lejos de los dilemas y los debates sociales y vivir ajena a los problemas de su tiempo, sino todo lo contrario. Confrontarla y rechazarla pondría en evidencia una triste falta de consideración hacia otras personas, además de unos prejuicios que poco tienen que ver con el espíritu y el ejemplo de Jesús. Asumir esta realidad y buscar las maneras de ayudar e integrar socialmente a estas parejas, para los cristianos siempre con la sabiduría que proviene de la palabra de Dios, será positivo, máxime cuando es el amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón el que nos debe caracterizar. Los extremos en cuestiones tan sensibles como esta nunca fueron buenos, como tampoco lo son las generalizaciones. Opinar y respetar, aunque no se comparta lo que alguien opine, es demostración de madurez y de libertad. Pretender espiritualizarlo todo y condenar lo de todas las culturas es tan poco práctico e inútil como promover que el engañoso sincretismo cultural y religioso es aséptico. Dios no anula las culturas, sino que opera a través de ellas. Él es un Dios personal, que trasciende y va más allá de las naciones, etnias y pueblos de la tierra, para alcanzar a cada cual, sin excepción de personas, de forma individual. Al fin y al cabo, la riqueza cultural también tendrá su protagonismo en la eternidad, tal y como lo describe el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versos 9 y 10. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hoy en Tertulia, matrimonios interculturales, una realidad en auge.
Puedo ver lo que has sembrado, algún día fruto recogerás. Tu dolor nunca será en vano, fuerza en mí siempre encontrarás. Yo soy tu
en Tertulia, en Onda Paz.
Thank you.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa En Tertulia. Os saludamos cordialmente desde los estudios de Onda Paz. Tenemos a los controles a nuestro amigo Alejandro Molina, quien nos habla aquí en este micrófono, Paco Lobato. Queremos hoy dar paso a un programa muy interesante, un programa que va a versar, va a tratar acerca de los matrimonios interculturales, una cuestión que va en auge, ciertamente, un asunto que cada día más nos afecta de una manera directa o indirecta, porque ¿quién no tiene algún familiar o algún vecino, algún conocido que no haya hecho pareja quizá con una persona de otra cultura, ¿verdad? Cercanos o lejanos conocemos seguro a alguien. Así que en esta tarde vamos a estar compartiendo acerca de este tema. Te invitamos a que sigas con nosotros hasta las aproximadamente las 8:30 de la tarde, ya que si nos escuchas en directo, este programa dura una hora y media, de la que ya hemos consumido un cuarto de hora. Pedimos disculpas por el retraso también, debido a la cuestión del tráfico que hoy ha supuesto también llegar aquí. Ya estamos con todos vosotros, por tanto, dispuestos a dar comienzo a este tema. Antes, queremos dar un cordial saludo a los oyentes de Onda Paz en Barcelona, en Girona, Tarragona y Lleida, que nos escuchan a través de esta cadena. Por supuesto, nos acordamos de los amigos de Ondas Amigas Radio en Alicante, Benidorm y Elche, que también nos sintoniza retransmitiendo la señal a través de internet y a través de la página web ondapaz.fm. A todos los oyentes, ya sea que nos escuchen en directo o en diferido, un cordial saludo para todos. Vamos a recordaros a continuación enseguida de qué maneras podéis contactar con nosotros. Nuestro amigo Alejandro nos pone esta sintonía y enseguida volvemos ya presentando a nuestros invitados en esta tarde.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Ya sabéis que este es un programa en el que la participación de los oyentes cuenta y mucho, así que os queremos animar a que podáis intervenir en el programa cuando lo deseéis, dejando algún aviso allá en control a Alejandro, al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797. También puedes intervenir en el programa mediante un SMS para dar tu opinión, por ejemplo, en cuanto a la pregunta que enseguida vamos a estar realizando, un mensaje, un SMS al 5758, con las iniciales OP de Onda Paz, seguido de tu comentario. Es una manera de contactar, o bien a través del correo electrónico directamente tienes acceso a entertulia7@hotmail.com. Si lo deseas acceder a través del ordenador, entertulia7@hotmail.com. La pregunta para esta semana es, como no, relacionada con el tema que hoy tenemos en la mesa. ¿Qué opinas de los matrimonios interraciales? Hay cuatro opciones posibles, como es habitual también. A. Estoy de acuerdo con ellos. Lo que importa es que un hombre y una mujer se amen y no hay que darle más vueltas al asunto. B. No estoy ni a favor ni en contra. Es una cuestión moralmente neutra y cada persona puede hacer de su vida lo que desee. C. No me parece mal, aunque es prudente y muy conveniente que antes de formalizar la relación matrimonial se conozcan bien las diferencias culturales de la pareja para prevenir posibles conflictos en el futuro. Y D. Los considero de difícil viabilidad, puesto que los problemas de convivencia son mucho mayores al tener cada uno muy arraigada su propia cultura, y si además los problemas habituales en cualquier matrimonio se añaden las diferencias culturales, el cóctel puede ser explosivo. Son cuatro opciones posibles, cada cual puede ajustar su criterio o su opinión a una de ellas. La que más se ajuste a tu opinión, sencillamente a lo mejor hay alguna que no reúne todas las condiciones, pero se acerca más a tu opinión, pues esa es la que puedes indicarnos, ya sea a través de mail, de teléfono o un SMS. Pasamos ya a presentar, por tanto, a nuestros invitados. Tenemos con nosotros, como cada jueves, aquí a Luis Bier, nuestro amigo y colaborador. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Dispuesto a tratar un tema que es muy interesante, cuando menos, ¿verdad, Luis?
Pues sí, es un tema interesante, práctico, que se da en la actualidad, ¿no? Quizás cada vez más. Y bueno, vamos a ver qué sale.
Muy bien. Y también tenemos aquí con nosotros en esta tarde a un invitado especial que nos acompaña, a quien agradecemos que esté con nosotros, nuestro amigo Said Karam. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es miembro del área de diálogo interreligioso de UNESCO-CAT. Yo quisiera que explicaras un poco más a nuestros oyentes cuál es la labor que desempeña UNESCO-CAT.
Vale, pues UNESCO-CAT es UNESCO de Cataluña. Eso es una organización no confesional que representa la UNESCO de las Naciones Unidas aquí en Cataluña y en España, y trabaja diferentes temas. Entre estos temas, pues notamos lo que tiene que ver con la educación, con la cultura, con el patrimonio, los derechos humanos y la libertad religiosa. Uh-huh. Y ese es el tema que nos interesa, o lo que yo trabajo dentro de lo que es la área del diálogo interreligioso. Uh-huh. Uh-huh. Pues trabajamos conjuntamente con los ayuntamientos, con las entidades religiosas y sobre todo con el tema de prevenir conflictos religiosos y acercar más las entidades religiosas para dialogarse, para conocerse más, y que la religión sea un medio fructivo, un medio positivo.
Y no un obstáculo.
No obstáculo. Uh-huh. En grosso modo es más o menos lo que trabajamos. Y puedo notar unos ejemplos, por ejemplo, hacemos proyectos como ejemplo, mapa de diversidad religiosa. Uh-huh. Lo que se ha hecho en Badalona bajo el encargo del Ayuntamiento de Badalona para trabajar el tema de las entidades religiosas, se acercan más estas entidades y con el ayuntamiento, con las uh-huh. asociaciones de vecinos. Uh-huh. Y que dialogarse y, uh-huh. y bueno, hay diferentes en Blanas, en San Andrés, en Villafranca, uh-huh. en Sal y en Sabadell.
Uh-huh. Muy interesante todo el trabajo que están desempeñando, ¿verdad, Luis? ¿Qué te parece todo ese trabajo?
Bueno, es apasionante, ¿no? Todo lo que sea intercambio de conocimientos, ¿no? Sobre todo el que las personas conozcan, si no en profundidad, que a veces es toda una vida de estudio, pues que conozcan un poco lo que es la cuestión religiosa, sí. O sea, las otras religiones, ¿no? Porque claro. A veces de la ignorancia pues surgen los prejuicios, sí. Uh-huh. Y de los prejuicios, como la historia tiene abundantes ejemplos, pues de los prejuicios surge la violencia, ¿verdad? Los malos entendidos, uh-huh. la hostilidad, sí. La desconfianza, etcétera. Uh-huh. Todo esto es lo que sea intercambio de conocimientos. y todo lo que sea a favor de la libertad de expresión, de la cual yo soy pues un, bueno, un ferviente defensor, ¿no? De la libertad de expresión radical y total, con la única salvaguarda del respeto a las personas, ¿verdad? A su integridad física y intelectual, ¿no? Y a la infancia, por supuesto, a los seres más débiles. Pero quitando esas cortapisas, yo creo que la libertad de expresión es fundamental. Y hoy día estamos precisamente en unos tiempos en los que ciertas corrientes espirituales, que no hace falta citar, ¿verdad?, pero que el mundo está sufriendo los coletazos de un totalitarismo religioso en vastas partes del mundo, por ejemplo en Indonesia, en muchos países árabes, como sufrió la Unión Soviética en su día, ¿verdad?, bajo la máscara del marxismo-leninismo científico, pues sufrió un brutal atentado a la libertad de expresión. Pues ahora, bueno, bajo otra máscara o bajo otro señuelo, pues estamos asistiendo también a un intento totalitario de suprimir la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libertad de civilización y de culturas.
Mencionabas algunos de los conflictos y enseguida vamos a entrar en el tema de hoy de los matrimonios, pero es interesante, ya que has hecho esa introducción acerca del trabajo que desempeña un ESCOCAT. ¿Habéis encontrado conflictos en los que habéis hecho de mediadores y ha habido vías de entendimiento? ¿Ves a la población española, a la población catalana en concreto, con una disposición a cooperar siempre con otras culturas, o hay una cerrazón? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo llevo poco tiempo trabajando.
¿De cuánto tiempo llevas en España o en Cataluña?
En Cataluña, sí. 4 años.
No es poco, está bien. Sí.
4 años.
Está bien.
Y en total en España 6 años y 4 meses. Y bueno, que el tema de los conflictos, lo que yo conozco es un ejemplo que se hizo, por ejemplo, entre 2005 o 2006, trabajando con la colaboración del SIP, del Centro Interreligioso de Barcelona. Es la mezquita de Hamsa, que está en el Clot. Carplar, ¿cómo se dice?
Camp de l'Arpa, ya no está en una estación, sí que es Campo de l'Arpa.
Y bueno, que es el tema de como ha dicho, que al no conocer el otro, entonces siempre hay un miedo, prejuicios y tal. Entonces, partiendo de la política de acercar las religiones y dialogar entre los representantes, pues la mezquita no estaba integrada totalmente en el barrio. Entonces los vecinos, claro, se preocupaban y les gustaría también que la mezquita, que forma parte del barrio, que participa también.
De alguna manera.
De una manera en el desarrollo del barrio. Pues se hizo encuentros para presentar los dos lados y bien, fue la experiencia bien, digamos, de empezaron a reunirse entre ellos, tomaron más confianza y respetar, digamos, el uno al otro y, por ejemplo, proponer, por ejemplo, que las puertas o, digamos, las puertas abiertas de la mezquita que coincide con la fiesta mayor entonces y participar también y eso es muy muy bueno, que eso también ayudaría que los inmigrantes se integran y encuentran más facilidades para formar parte, digamos, de la
comunidad
de la comunidad.
Muy bien.
Y perdona, que el tema del barrio, entonces empezaron a ofrecer también un apoyo, por ejemplo, del idioma, dar clases a las donas, a las mujeres, y eso es bueno.
Siempre, claro que sí. Muy interesante. Hablando ya del hecho en sí de los matrimonios interculturales, tú mismo, Said, estás casado. Cuéntanos un poquito de tu vida personal, muy brevemente. ¿Estás casado con una argentina, si no me equivoco?
Yo estoy casado con una hija de migrantes. Entonces nació en Argentina. Sus padres son españoles.
¿Tú eres del norte de África?
Soy del norte de África, exactamente de Marruecos, del centro de Marruecos. Y bueno, que la religión fue el motivo de nuestro encuentro.
Porque tú eres musulmán suní.
Sí.
Sufí, eso es sufí.
Sufí que es un orden que se interesa más a la mística, a lo que uh-huh. es espiritual, lo que es interior. Uh-huh. Y bueno, y ella también formaba también parte de un, uh-huh. de un orden sufí. Uh-huh. Y bueno, que nació ella en Argentina, vino aquí y bueno, nos encontramos en un centro de meditación sufí. Uh-huh. Y bueno, poco a poco nos conocemos, nos casamos y
pues sería interesante ahora ya que definiéramos un poco lo que es el concepto de matrimonio intercultural. ¿Qué es uh-huh. un matrimonio intercultural? Yo no apruebo el término interracial, no es de mi agrado, porque yo considero que la raza es una, la raza humana.
¿No?
La raza humana claro. es la que existe y punto. Y después también daremos algunos versículos, algunos versos uh-huh. de la palabra, de la Biblia. Y ahí entran las diferentes culturas, las diferentes etnias y naciones de la humanidad, ¿verdad?
No, concretamente, aunque tú has puesto quizás de forma un poco pintoresca o cordial a nuestro amigo Said como ejemplo de matrimonio intercultural, en este caso, bien, ellos casi no son un ejemplo de matrimonio intercultural porque lo que les unió fue una misma cosmovisión, o sea, los dos eran sufís, ¿no? Yeah. En este sentido, pues claro, la química fue inmediata, ¿no? Supongo que os sentisteis muy atraídos desde el principio porque uh-huh. había una cosmovisión común, una experiencia religiosa, ¿no? Una práctica religiosa, una meta, bueno, mística, como en el sufismo. Entonces, pero bueno, el tema es ese hoy, ¿no? Uh-huh. En todo caso, sería un ejemplo de matrimonio internacional o intersocial.
Que la cultura sí. siempre está presente.
Claro, claro, sí, claro.
Y a lo mejor más fuerte.
Por eso, pero quiere decir que ayuda mucho el hecho de que los dos seáis sufismo.
Claro, facilita más.
Yo creo que en el programa habría que hablar de los ejemplos más peliagudos, que son los casos en
por supuesto, que vamos a llegar a ellos.
Los típicos matrimonios interculturales, que son el de, por ejemplo, católica con protestante, o cristiano con budista, o cristiana con budista, o...
Bueno, sí, puede ser así en el ámbito religioso, o puede ser simplemente en el ámbito, sí. digamos, de un país y otro. En tu caso, yo me imagino a tu esposa le siguen gustando los asados argentinos.
Pero el título es matrimonios interculturales.
Interculturales.
Y el mate.
Yo entiendo, claro.
Y el mate también.
Y el mate, por supuesto.
Que no pues para definir un poco los términos, si no vamos a armar aquí un poti-poti, porque claro, impresionante. Pues entonces que el tema de negros y blancos...
Vamos a ver, la religión forma parte de la cultura.
Por eso.
Entonces lo que entra dentro de la cultura pues es la, sí. la idiosincrasia
pero
de cada
pregunto,
país.
Entonces el tema del matrimonio blanco con negra, que tantos problemas
ejemplo,
ha producido
ejemplo,
en el sur de Estados Unidos, también,
sí.
¿no?
Vale, todo esto.
O moreno y blanca, como el caso yo.
Blanca.
Exacto. Muy bien, pues ¿qué valor, yo comenzaría también haciendo esa pregunta, dado que hablamos de la cuestión de los matrimonios interculturales, ¿qué valor tienen las culturas en este tiempo? ¿Son importantes las culturas, Said?
Sí, verdad, porque yo creo que estoy seguro que la cultura es el sello de la identidad de las personas, porque la persona son experiencias, es una acumulación de mucho tiempo, de muchos años, de lo que es cultural, de lo que recibe la educación en el ámbito geográfico y las influencias, digamos, de, por ejemplo, de cambiar el lugar, de viajar. Entonces, son acumulaciones de lo que es cultural. Uh-huh. Y eso puede marcar, digamos, la personalidad también, la manera de pensar, el comportamiento y cómo ver los demás. Uh-huh. Por eso yo digo que es un sello, es lo que marca la personalidad.
Que ya se lleva incluso en los genes de la propia persona.
No.
¿Qué opinas al respecto? ¿Es importante la cultura, Luis? ¿Cómo lo ves? ¿De qué manera?
La cultura en el matrimonio, ¿no? La extracción cultural.
Exactamente, el trasfondo.
Sí, bueno, es importantísimo. Y además es un riesgo, como tú has dicho al esbozar las cuatro preguntas, es un factor de riesgo muy importante. O sea, el hecho de que dos personas se unen de por vida con un proyecto común, ¿no? Como se dice hoy día, una expresión un tanto cursi, pero bueno, que se unen para vivir juntos, ¿no?
Uh-huh.
Y hay diferencias culturales, pues eso añade un agravante, hablando en términos negativos, a los que ya existen en el matrimonio en sí cuando no hay ninguna diferencia cultural. O sea, el matrimonio sabemos que es una crisis, el matrimonio está una institución que está en crisis, y sin necesidad de que sean de distintas culturas, ¿no? O sea, los españoles casados con españolas se separan cada día un montón, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Estados Unidos, pues, los americanos blancos, rubios, anglosajones y protestantes que se casan con americanas blancas, rubias, anglosajonas y protestantes, es decir, del mismo grupo, del mismo pueblo, se separan también por conflictos personales. Si esto añadimos entonces que una pareja se unen porque al principio se quieren mucho, pero tienen dos visiones del mundo diferentes. Por ejemplo, uno es budista y el otro es católico, o uno es marxista-leninista y el otro es cristiano, pues ahí hay un factor de riesgo muy grande, que al principio no se percibe por la fase de enamoramiento o de atontamiento, que también se dicen algunos, ¿no? Esa fase en la que todo parece bonito. Pero ahora, hablando en serio, después viene la vida con sus problemas. Hay que dar respuesta a estos problemas y entonces ahí sí que surge el conflicto, porque no da la misma respuesta, no responde de la misma forma una persona que es marxista, leninista o que es agnóstica, que una persona que es sufí o que es budista o que es cristiano, que sigue a Jesús de Nazaret o que es protestante, ¿no? Las respuestas son muy diferentes y entonces de ahí surgen conflictos, pueden surgir conflictos muy graves.
El color de la piel tiene que ver, abundaremos más en este discusión, por supuesto, en el programa. ¿El color de la piel tiene que ver algo con el amor? ¿Qué opinas?
¿Color de piel?
¿El color de la piel?
Puede ser para unos, pero para mí que es cuestión de sentimiento, de lo que se siente en el corazón. Que sea blanco, que sea negro y tal. Y eso lo muestran, por ejemplo, los matrimonios entre diferentes colores. Entonces, por amor, por lo que ha dicho Luis. Entonces, todo lo que es de color, de raza y todo eso, se diluye. Entonces, si hay un verdadero amor, entonces ya... Por eso yo, por ejemplo, sí, es...
Al principio,
pero si es verdadero,
si es genuino,
es una protección.
Tiene que perdurar.
Es una protección para, digamos, la...
Esa es la prueba del verdadero amor. Si lo que había al principio es verdadero amor, pues no será un obstáculo. Pero si no es un amor muy profundo, las diferencias de raza, de cultura, incluso de extracción social, o sea, que uno es pobre, viene de una familia pobre y el otro viene de una familia de gente cualificada, rica, empresarios, tal, todo esto, y yo conozco casos prácticos muy cercanos, es un problema, es una barrera muy grande en el matrimonio.
Y también el tema de la edad. Que no,
la edad también.
Entonces, hay diferentes edades. Por ejemplo, yo, el caso mío, mi mujer es más grande que yo, pero nos entendemos, porque hay un verdadero amor y hay un entendimiento también, un respeto mutuo de las tradiciones, de lo que es cultural. Puede ser que la religión también influye mucho en, digamos, en dar formas a las opiniones y concretar más el respeto. Pero siempre es el amor, que creo que...
Por supuesto, es el ingrediente indispensable. En el matrimonio. ¿Qué os parece la siguiente afirmación, el siguiente comentario acerca del papel de los medios de comunicación? Porque hemos dicho que hasta hace unas décadas atrás el tema de matrimonios interculturales era una cuestión muy extraña, ¿verdad? No se oía hablar tanto como se oye hablar ahora. Hay un comentario que dice lo siguiente: el mundo ha comenzado a globalizarse culturalmente y a pesar de que cada país o cultura mantiene y alimenta sus costumbres y sus legados ancestrales, nadie puede negar que primero la televisión vía satélite y luego Internet han aportado mucho para romper barreras y mitos acerca de las diferencias culturales de los pueblos, dejando a la vista mucho más lo que nos une como seres humanos que lo que nos separa. ¿Qué opináis del papel de los medios de comunicación en este aspecto de las relaciones interculturales?
Pues...
¿Es importante o no?
Es muy importante, claro, porque la gente se va con lo que percibe los medios de transporte y se va, digamos, sin...
De comunicación.
De la comunicación y a lo mejor para unos investigan, intentan de averiguar si es verdad o no, pero la mayoría de la gente consume lo que ve en los medios de comunicación y puede que la opinión que tiene es un reflejo, un total reflejo de lo que ve en la televisión. No es una opinión propia o personal. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que ponen en los medios de la comunicación, y como es el caso, por ejemplo, de matrimonio, por ejemplo, se casan por papeles, o se casan, es decir, que...
Por conveniencia.
Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado e intentar, porque siempre el amor siempre existe, el respeto siempre existe, sea como sea la situación.
Si existe, entonces es más fácil que el matrimonio pues perdure en el tiempo. Pues... ¿Qué opinas tú, Luis, del papel de los medios? ¿Cómo lo ves hoy en día?
Bueno, los medios de comunicación, este tema, como todos los demás, pues lo tratan, normalmente banalizan los temas, ¿no? O sea, los tratan de forma muy superficial, entonces hay dos extremos. Habrá medios de comunicación, bueno, medios de comunicación generalistas, esto no ocurre, ¿no? Que hablen en contra de los matrimonios interculturales, no, porque entonces quedan un poco en entredicho. Lo que se cae más bien es en el otro extremo, ¿no? En la exaltación per se de qué bonito es, ¿ves? Un chino que se casa con una catalana, ¿no? Y sin profundizar, ¿no? Bueno, para mí no es ni bonito ni feo, es lo que estamos hablando aquí. Si hay amor y se han casado porque se entienden y comparten una visión del universo y de la vida y de todo, pues es muy bonito. Ahora, si se han casado por seguir una moda, porque ahora está de moda, ¿no? Mira, nos casamos entre gente de distinta raza, pues me parece una tontería, ¿no? Los medios de comunicación, este tema, como todos los demás, como hoy día no hay tiempo para nada y cada vez se vive más deprisa, cualquier tema que tocan lo banalizan. O sea, lo tratan muy deprisa, muy superficialmente. Lo que hacen es que quizás se conozca lo que antes la gente no sabía que ocurría.
Exacto.
Pues sí, se sabe que está ocurriendo.
Pero han influido también en el hecho, al menos en mi opinión, en la globalización que tenemos a nuestro alrededor, esa palabra tan redicha.
La dichosa globalización.
Sí, exacto. Pues a través de los medios todo esto va penetrando en la sociedad y ya se va viendo como algo más natural,
determinadas culturas.
Forman parte, digamos, de...
Se va difundiendo, pero te digo, de una forma acrítica, simplemente se expone el hecho, a veces con una pequeña interpretación, ¿no? Ajá. Como programas como Informe Semanal, etcétera, que además de informe es un programa de adoctrinamiento ideológico, de esto podríamos hablar un día aquí, no es mi programa favorito precisamente de la tele. Yo creo que un periodista tiene que informar y no adoctrinar a los telespectadores, ¿no? Pero bueno, sí, se da a conocer. Los medios de comunicación pues difunden hechos que a lo mejor antes no nos enterábamos o no se conocían, ¿no? Incluso sobre todo entre países, ¿no? Ahora, el hecho de que la gente se casan entre distintas razas, culturas, etcétera, siempre ha pasado, siempre ha ocurrido, claro. Mucho y mucho, o sea,
pero no tanto como ahora, en eso estamos de acuerdo.
Bueno, que quizás que debido menos... a los viajes, etcétera, no, tampoco no hay estudios serios al respecto, pero bueno, es un fenómeno que se está dando.
Sí, yo lo veo también que los medios de comunicación, claro, que hacen un labor muy importante, claro, de
expansión.
Y eso, como por ejemplo, la gente no se enteraba antes de lo que pasa, pero siempre queda el tema de lo mejor ser más neutro. Ha pasado esto, pero cuidado con la interpretación, porque también puede ser, es un caso y la interpretación es verdadera, pero la gente generaliza.
Sabemos lo que
es
pasa.
Lo que yo quería decir es hay medios. El hecho y la interpretación del hecho siempre. Entonces, en la cuestión de la interpretación es donde los medios de comunicación normalmente la pifian siempre, por prisas, por intereses determinados, etcétera, ¿no? Prejuicios.
Muy bien, antes de hacer una pausa vamos a hacer una pregunta que es muy importante, entrando ya con lo que antes comentaba Luis, es en relación con los factores que se deben tener en cuenta antes de emprender una relación seria, una relación formal con una persona de otra etnia, de otra cultura, de otra religión, ¿verdad? Esto es importantísimo. Así que hacemos una pausa musical. Alejandro, por favor, enseguida nos coloca esa cortina musical y recordamos mientras tanto la pregunta que tenemos planteada en el programa de hoy. ¿Qué opinas de los matrimonios interraciales? Cuatro opciones posibles. A. Estoy de acuerdo con ellos. Lo que importa es que un hombre y una mujer se amen y no hay que darle más vueltas al asunto. B. No estoy ni a favor ni en contra. Es una cuestión moralmente neutra y cada persona puede hacer de su vida lo que desee. C. No me parece mal, aunque es prudente y muy conveniente que antes de formalizar la relación matrimonial se conozcan bien las diferencias culturales de la pareja para prevenir posibles conflictos en el futuro. Y D, los considero de difícil viabilidad, puesto que los problemas de convivencia son mucho mayores al tener cada uno muy arraigada su propia cultura. Y si, además de los problemas habituales en cualquier matrimonio, se añaden las diferencias culturales, el cóctel puede ser explosivo. Esas son las cuatro opciones. Puedes escribir un mensaje, un SMS al 5758, dando tu opción A, B, C o D. o bien a través del teléfono 93-246-6797 o en el correo electrónico en tertulia7@hotmail.com.
Rescataste del abismo a este frágil corazón, inundando de esperanza cada fibra de mi ser. Tanto amor como se puede agradecer. Cada día en el camino es una oportunidad de alentar con tus palabras y proclamar tu libertad. Es difícil la tarea, pero debo proseguir. Trabajar para tu reino es mi fin. Es mi fin. Llamado Cristo, aquí estoy en pie, dispuesta a todo. Quiero ser tu embajador, regalar al mundo paz. Si tu poder, fidelidad y gracia me acompañan, que temer. Paseando por la orilla del coraje y de la fe, ha sembrado en mí un anhelo que no deja de crecer. El deseo de servirte nunca me abandonará. Soy un alma esclavizada a tu bondad. Tu espíritu me alienta y me empuja a caminar, tu palabra me alimenta y me enseña a pelear. Tu amor da sentido, da color a mi vivir, y tu gozo da sosiego a mi existir. Sosiego a mi existir. Y si desmayo y pierdo pie en otro mar de dudas, sé que solo tú me puedes rescatar. Confiaré en aquel que iluminó mi vida oscura y aprenderé a esperar y a descansar.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy bien, pues volvemos con esa pregunta que dejamos antes de esa pausa. ¿Qué factores deben ser tenidos en cuenta Antes de emprender una relación seria y formal con una persona de otra etnia y cultura, hablamos de una relación tan importante como es el matrimonio. Luis, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué factores deben ser tenidos en cuenta? Porque ciertamente, como también hemos ya referido, incluso en una de las respuestas a la cuestión que planteamos,
sí,
hacemos mención. Se multiplican incluso los problemas, ¿verdad?, cuando hay, claro, diferencias culturales importantes.
Claro que sí. Incluso, yo a lo que voy es a lo siguiente, incluso en el caso de personas de la misma cultura, que no sería el tema del programa de hoy, ya sabemos los problemas que hay. Si no se conocen bien antes de casarse, por lo menos mínimamente, surgen unos problemas pero increíbles, ¿no? Y de ahí la crisis del matrimonio. Entonces, factores a tener en cuenta, pues mira, desde la historia de cada uno, todos cuando llegamos al noviazgo, llegamos pues con 20 años, 19, 25, lo que sean.
Bueno, hoy 35, bueno, hoy 35 día, y hasta 40.
Lo digo en general, o sea, cuando conocemos a otra persona, todos tenemos una historia, ¿no? O sea, tenemos una historia. Y esa historia nos ha marcado, ¿no? Tenemos unas manías, una forma de entender la vida. Entonces es importante que yo creo que los dos pongan las cartas sobre la mesa y sepan todo del otro, ¿no? O sea, conocer, como diría una persona que tuviera una tienda de fotografía, revele su rollo, ¿no? O sea, cuéntame tu rollo. Después, la cuestión de la edad. La cuestión de la edad es importante. Puede no ser importante en un momento de la vida, pero cuando el calendario avanza, por cuestiones biológicas, físicas y de sexo, o sea, evidentes, que son, es muy importante en el matrimonio, estamos hablando entre adultos, ¿no? Pues a veces más adelante, cuando pasan las décadas, una gran diferencia de edad pues puede ser un obstáculo.
Incluso, ¿no?, de cultura, decíamos, incluso después, de diferencia, bueno, de nivel de educación.
El nivel de educación, o sea, la extracción cultural.
Si uno
de ellos es un paleto integral, ¿no?, como hacemos aquí, el otro es un erudito, pues bueno, a lo mejor al principio, en la fase que yo digo de atontamiento o de enamoramiento, pues no importa, ¿no? Nada importa, pero después quizás sí que puede importar mucho.
El flechazo de Cupido al principio,
sí,
pero
sí,
luego
el amor es ciego, ¿verdad? Uh-huh. Sí, el amor es ciego y por eso se da tantos batacazos. Uh-huh. O sea, el amor no tiene que ser
en
ciego.
En eso ha influido también mucho Hollywood, ¿eh?
El amor,
la factoría Hollywood ha influido mucho
Las flechazos y tal. El amor no tiene que ser ciego, el amor tiene que ser fruto del conocimiento, todo lo contrario. Ajá. O sea, yo porque amo a Dios, porque conozco cosas buenas de Dios, ¿no?
Uh-huh.
O sea, todas las cosas buenas son de Él. Las mías no son tan buenas, ¿no? Uh-huh. Pero amamos a Dios porque en parte le conocemos.
Uh-huh.
Entonces, las personas tienen que amarse porque se conocen, en parte. Cuanto más se conozcan, más se amarán o más se rechazarán.
Uh-huh.
Entonces, si ese conocimiento se da antes del matrimonio, mucho mejor. Si se da después, pues bueno, se puede producir la ruptura.
Uh-huh.
Entonces, la clase social también es importante. El hecho de que uno, como he dicho, pues venga de familia muy rica y el otro de familia muy pobre, pues a veces es un obstáculo.
Uh-huh.
La religión, que esto ya estamos hablando desde que hemos empezado, importantísimo. En general, ¿no? Ahora, uh-huh, si los dos son creyentes, o sea, son nominales en su creencia, o sea, hay ateos nominales que son ateos de boquilla y su actitud, su ateísmo, no tiene implicaciones prácticas.
Uh-huh.
Y hay creyentes, la gran mayoría, o sea, en España, que hay 40 millones de católicos o 35 legalmente.
Nominales.
Sí, pero la mayoría son ateos prácticos. O sea, la mayoría de los católicos van por la calle, en la práctica son ateos. Entonces, si se casan con una persona que es atea, posiblemente no tendrán ningún problema, porque el católico ese o el protestante ese que se ha casado con la atea, en la práctica su creencia religiosa no tiene ninguna implicación en la vida diaria, uh-huh, ninguna. O sea, entonces no va a haber problema.
Te refieres a vivir la
fe. Ahora,
sí,
si son gente,
vivir la fe, ¿no?
Claro, si son gente que vive en su fe, que son militantes, o sea, y que están comprometidos y es un creyente que ama a Dios y quiere vivir en santidad, etcétera, si se casa con una persona atea va a tener verdaderos problemas.
Yo con esto estoy totalmente de acuerdo. Y me acuerdo de un dicho que yo personalmente lo veo hasta cierto punto que es sabio, que es un dicho de nuestro profeta Muhammad. Por ejemplo, dice, la gente se casan por cuatro. Unos que se casan, es decir, los criterios, por ejemplo, se eligen entre ellos por la belleza. Unos se eligen por el dinero, unos eligen por el rango, digamos, ella es hija de, o él es hijo de
estatus,
y unos que se casan por la religión. Y dice, quien se casan por la religión van a tener éxito. Y dice que podemos entender que la religión es un factor muy, muy importante. Por eso en el Islam, por ejemplo, se permite casarse con la gente del libro, es decir, los judíos y los cristianos. Por ejemplo, un musulmán puede casarse. Claro, porque hay un factor, digamos, un ambiente de entendimiento. ¿Por qué? Porque se respeta el mismo Dios.
Sí, la religión monoteísta.
Claro, los mismos profetas.
Mensajeros. Entonces, que hay un factor que lo unen. Y claro, eso es un ejemplo, digamos, pero también hay que ver los otros factores, como el caso de lo que es cultural... Y conocerse, bueno, un periodo un poco en que se encuentran, se hablan y el sentimiento.
¿Cuáles son, Said, las dificultades o los conflictos más comunes que se encuentran en un tipo de matrimonio así?
Yo, por ejemplo, hablo del caso de mi experiencia, por ejemplo.
¿Tu experiencia o gente que conozcas también? Que
sí, por ejemplo, el idioma, por ejemplo.
El idioma.
Eso es un factor muy, muy importante. Bueno, porque hay que saber el idioma. Con qué comunicar, digamos, con el otro, por ejemplo, porque no es árabe, no es marroquí, y él, para que hablara tu idioma es más difícil, y además yo estoy en su país, entonces por obligación tengo que aprender. Por ejemplo, si mi mujer es catalana, o es española, o es francesa y tal, y estoy en su país, entonces tengo que aprender su idioma, eso primero para entenderse. Y claro, pues cuando vamos a nuestro país, entonces... va a ser tan fuerte la influencia del entorno para que aprenda el árabe. Entonces, eso es muy importante, es decir, entenderse. Aunque yo, por ejemplo, sé el castellano, puedo expresar de una manera que para ella no lo entiende perfectamente. O porque también hay lo que es cultural. Hay el bagaje que tengo de experiencias de infancia, de educación y de todo eso. Y además, por ejemplo, los árabes tienen una manera de hablar, usar, por ejemplo, la elipsis. La elipsis es siempre abreviar.
Elipsis, sí.
Elipsis, sí, perdona. Abreviar. Entonces, a lo mejor, y pensando en cuatro cosas a la vez. Entonces, hablando, me dice, ¿qué? ¿Eso qué es? No entiende. Entonces, saltando de un asunto.
Parecer inglés americano, ¿no? Como dice, que contraen las palabras.
Eso es, yo lo veo, es muy importante. Entonces, el idioma es muy importante. Es una herramienta que facilita, digamos, entender. Claro, por ejemplo, yo siento cosas para ella. Entonces, si no sé el idioma, ¿cómo lo voy a transmitir?
Claro, es muy importante y ciertamente a veces es un obstáculo también entre matrimonios de diferente cultura, de diferente trasfondo, sobre todo cuando, como tú decías, hay un... O sea, se arrastra del tiempo, ¿verdad? Hace tiempo ya que una persona pues está en un país y entonces cuando se enamora, porque esto viene así, se enamora de una persona de otra que habla otra lengua, pues está motivada, impulsada moralmente a aprenderla, porque la ama, sencillamente, ¿verdad?
Claro.
Hay aspectos también enraizados en las culturas, Luis, aspectos positivos y negativos en este tipo de relaciones. Yo, por ejemplo, me quiero referir a la cultura latina en sí, que es bastante machista. Tenemos por lo menos esa fama en el latino hablo de latinoamericano o de latino europeo. Que es bastante machista.
Sí, el español, por supuesto. Sí,
por ejemplo.
O mediterráneo,
¿no?
Yo diría.
O mediterráneo también. Que muchas veces esto ha inducido, y las estadísticas están ahí, son claras. La mayoría de casos de violencia doméstica pues provienen de gente de trasfondo latino, vamos a decir, aquí en nuestro país, ¿no? Incluso hay mucho inmigrante latino que ha cometido estos crímenes.
Son protagonistas de noticias.
Desgraciadamente, ¿no?
Otra vez, sí.
Entonces, esto también, el machismo es un problema también en las culturas.
Claro, claro que sí, sí, sí. Bueno, siempre todo lo que sea ponerse una persona por encima de la otra en una relación interpersonal, pues va a ser una fuente de conflictos, ¿no? Yo el machismo lo englobo dentro de un fenómeno más amplio, que es el de la dominación de una persona por otra persona por medios violentos, ¿no? Y eso se da cuando una de las dos se considera superior a la otra, o con más derechos, o considera a la otra como un objeto, como una posesión, como un medio y no como un fin. El machismo, o sea, la raíz profunda del machismo es considerar a la mujer como un medio y no como un fin. No como una persona integral, sino como el complemento, nada más, del macho, del hombre. No, tú eres mi mujer... y tú has nacido para complacerme, o sea, y para servirme y para asistirme, ¿no? Y a veces estos, incluso dentro de algunas culturas, el machista cree encontrar apoyo en la religión, en la Biblia o en el Corán, ¿no? De forma equivocada, porque si, bueno, haciendo interpretaciones muy sui generis o muy interesadas de lo que, por ejemplo, estos dos libros que he citado, pues dicen, ¿no? ¿No? El Corán no conozco a fondo todos los textos, sí que conozco las escrituras, y aunque algún libre pensador que esté escuchando ahora dirá, mira, este que dice, la Biblia oprime a la mujer y tal, hombre, yo le invitaría a que leyese por lo menos el Nuevo Testamento y verá que no es verdad. Y además le diría que culturalmente, gracias al impulso cristiano, del movimiento cristiano, la mujer se ha visto liberada en todos aquellos países donde la Biblia ha sido el libro que ha inspirado a los juristas, a los políticos, a las instituciones culturales, etcétera.
Solo hay que pensar en las palabras del apóstol Pablo cuando hacía referencia.
Ya no hay varón ni hembra, ni griego.
En el contexto judío, del Imperio Romano, del estamos Imperio hablando, Romano, donde la mujer era poco menos que un cero a la izquierda, ¿no?
Claro, bueno, y en la sociedad helénica, ¿no? En lo de los filósofos griegos, que eran muy avanzados para algunas cosas, pero la mujer, igual que los esclavos, era como una silla o como una mesa de la casa, o sea, sí, formaba parte del mobiliario.
Que el asunto tiene una carga histórica, es decir, desde antaño que la mujer no gozaba, digamos, de la
posición.
Sí, la posición que debía como un ser humano. Porque,
de la dignidad.
De dignidad. Es como un hombre. Entonces, claro,
bueno,
no hay
es
diferencia.
Una persona.
Claro. Entonces, Dios, por ser justo, claro, en sus religiones, en sus mensajes, no va a transmitir algo que
no va de acuerdo con su naturaleza.
Claro, que
íntima,
es justo.
Claro.
Entonces queda el tema de las interpretaciones de la gente, cómo él lo entiende, o por algo cultural. Decir que no tiene nada que ver con la religión.
Otra cosa son las diferencias operativas, claro, o en la Biblia, claro, o de papel, ¿no?
De
o de ministerio, claro. En la Biblia, claro que no presenta al hombre igual que a la mujer. Y en las sociedades nómadas, la mujer tenía una función que a lo mejor no tiene en una sociedad urbana.
Sí.
Y esto la gente interesada o los enemigos de la fe ven, se agarran a textos. ¿Ves? Las mujeres de los patriarcas, mira lo que pasaba y
sí,
tal.
Sí.
Pero a lo mejor no saben que tenían mucha más influencia que muchas feministas
pues sí,
en sus
cierto,
matrimonios.
Es cierto.
Sí, sí, sí.
Pasa que, por ejemplo,
que esto
con
es
la etnia,
una cuestión de rol, pero desde en Génesis, yendo ahora a las raíces, en Génesis te presenta cuando Dios crea al Adán, o sea, al hombre, al ser humano, Adán, ser humano, no hombre ni mujer. Dice, los hizo hombre y mujer. Mujer y hombre los creó. O sea, los pone en un plano de igualdad absoluto.
Son un complemento completa. El uno del otro.
Sí,
claro,
sí,
complemento.
Sí. Un solo ser. Son dos partes de un mismo ser.
Exacto.
O sea, dos partes de un mismo ser.
Y eso,
una sola carne.
Y eso es el gran, digamos, el gran, la gran prueba, claro, que se la creyó, por ejemplo, se la creyó del humano, entonces es más cercano.
Así es.
La
y la,
mujer
y la creó de la costilla.
Claro.
Es decir, no la creó
ni de los pies ni de la
cabeza.
Dando
es
una
decir,
idea
de un lugar que es más cerca al corazón.
Sí.
Entonces, claro, entonces eso debería...
Exactamente. Hacer recapacitar a las personas.
Claro.
Lo que has dicho es muy interesante, Luis, esa reflexión. Me refiero, por ejemplo, a la etnia gitana, que también es una etnia que muchas veces hay conflictos, ¿no?, entre matrimonios de payos y gitanos y gitanas y payo, ¿no? Entonces ahí la madre es una cultura muy patriarcal, el padre es la figura representativa, pero por supuesto la madre y no digamos la abuela son figuras muy respetadas también en el seno de la familia, ¿no?
Quiero claro,
decir esto
claro,
que
eso,
no
eso,
tiene
eso,
nada
lo
que
lo que pasa
ver.
Que tienen papeles diferentes.
Totalmente.
La cultura árabe también se nota eso.
Sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí. Muy bien. A veces nos encontramos también con algunas cuestiones. Por ejemplo, que podría suceder, no sé si tú conoces alguna experiencia, cuando una, así hay en diferentes culturas en la pareja, una de las dos absorbe a la otra. Es decir, cuando hay una asimilación, cuando en lugar de convivir, pues una impone, se impone a la otra en estos matrimonios. Esto también puede suceder, ¿no? Que, por ejemplo, si uno viene de trasfondo musulmán y otro es católico, pues a veces puede suceder de que casi se oprima a la otra persona para que
sí, yo
sea
creo que es
musulmán.
Un caso un poco difícil, ¿no? Porque aunque que hay un respeto, digamos, de cosas que tiene comunes, ¿no?, en la religión y tal, pero bueno, queda el tema de la personalidad de cada uno. Es como él ve al otro. Si hay un respeto, hay un amor, creo que las cosas no van a tener tanta... Siempre diferencias de opiniones y todo eso, pero es cuestión de respeto. A veces dicen que, por ejemplo, si ves que la pareja funciona bien, eso es un refrán que se usa en mi país, dice, pues la paciencia la tiene uno. Es decir, que hay uno que domina al otro o... Ah. Eso se dice, o refrán, pero no estoy de acuerdo.
Es un refrán negativista, ¿no? Claro, o sea, dice que hay uno que está fastidiado, ¿no?
Claro, si ves
que
sí, el hombre a lo mejor domina o el hombre...
Nosotros conocemos matrimonios donde...
Muy tristes, sobre todo para el que está fastidiado.
Claro. Donde uno de los cónyuges es creyente, es evangélico, por ejemplo, en nuestro contexto, ¿no? Y donde otro de los cónyuges no lo es, ¿no? Y conviven juntos. Aparte, la Biblia habla claramente del creyente que tiene una pareja que no lo es, pues convivir, si no hay malos tratos, si no hay violencia, y la otra persona consciente en vivir sabiendo que es cristiano, que no lo deje, que no lo abandone, sino por supuesto que puedan seguir juntos, ¿verdad?
Claro.
Sin oprimir a nadie ni sin forzar nada, porque lo que tiene que ver con la relación con Dios es el amor, no es la fuerza.
Claro.
Es muy importante.
Claro, y ver en el otro que es una manifestación de Dios.
Claro.
Entonces eso ya va digamos, dar una relación de dignidad entre los dos.
¿Cómo creéis vosotros que en general, cómo creéis que nuestra sociedad ve estos matrimonios interraciales? ¿Cómo, por ejemplo, en tu caso, cómo os ve la gente?
La gente de aquí,
de aquí, del país. ¿Hay prejuicios o en general aceptan todo bien?
Puede ser que en el caso, por ejemplo, de un inmigrante, sobre todo si es un inmigrante del norte de África, puede ser que se piensa que a lo mejor el objetivo de su casamiento es por papeles. Puede ser que hay prejuicios, pero queda el tema de paciencia también, de las dos partes, porque se casaron por amor, entonces la paciencia hasta que la gente que vea que es al contrario. Digamos, por ejemplo, el entorno de los vecinos, por ejemplo, el mismo edificio. Entonces, a lo mejor al inicio pueden preguntar, un marroquí está casado con una de aquí y tal, pero poco a poco, es decir, tú respetas los vecinos y intentas de hablar con ellos, que si son sociales. Es cuestión también de forma de ser.
Y sabiduría también, ¿verdad?
Claro. Y con el tiempo, esta es una pareja muy maja, no sé qué y tal. Entonces ya el perjuicio ya se ha ido. Cuestión de tiempo, porque es la paciencia, porque es muy importante también.
A veces, ¿tú qué opinas de esta cuestión? El tema era cómo crees
la gente,
que
la sociedad percibe, ¿no?
Cómo los percibe. Porque claro, ahora hemos visto el fenómeno de la inmigración, que últimamente pues ha habido una gran explosión, ¿no? En los últimos años. Y esto ha generado a lo mejor un malestar en mucha gente y hay prejuicios. Y que un inmigrante contraiga matrimonio con una persona de aquí, pues a veces esto genera un poco de malestar.
Bueno, la gente yo creo que lo ve con curiosidad, como no es una cosa tampoco masiva, ¿no? Sino pues entonces, claro, llama la atención. Ahora, en su fuero interno, lo que opina la gente, pues normalmente no lo dicen. O sea, hay gente que pueden decir, ah, no, sí, a mí yo lo veo muy bien con
porque es políticamente
una
correcto,
se case,
¿no?
Con un negro
políticamente correcto.
Y no te dirá, como nadie te dirá por la calle que odia a los judíos hoy día, ¿no? Como ocurrió el fenómeno nazi, antes sí que lo decían tranquilamente hace unas décadas, ahora no se puede decir, pero lo dirán de otra forma más sutil o más, más solapada. Pero creo que la gente en general, bueno, es bastante indiferente, ¿no? A no ser que tengan un ideario político muy concreto, o sean muy radicales en algunos aspectos, pues de momento aquí en España no es un país donde la gente tenga muchos problemas, ¿no? Para aceptar el hecho este, ¿no?
Y la oposición de la propia familia, la oposición familiar que también en ocasiones se encuentra, ¿verdad? Que de una u otra pareja la familia resiste a esa unión.
Sí, depende de las familias también, porque aunque yo lo veo, por ejemplo, desgraciadamente se ve como una moda, como una salvación, por ejemplo, no sé, en Norte de África pueden pensar que es una cosa positiva para el hijo, porque ahí se queda estable, tiene papeles, tiene más trabajo. Lo ven a lo mejor de un lado material, puede ser que es un factor positivo. Pero el caso mío, por ejemplo, yo, digamos, lo abrevió, ¿no? Sencillamente, por ejemplo, mi padre es musulmán, claro, pero tiene un respeto, digamos, siempre lo dice, los hijos de Jesús, la paz sea con él.
Sí, sí.
Entonces siempre veía, no sé, a lo mejor él lo que ve en la televisión lo interpretó positivamente, mira cómo es la occidental, cómo educa a los hijos, cómo trata al marido.
Y respeta mucho.
Respeta y tal, y tal. Entonces, yo al casarme con una de aquí,
el respeto.
No tuviste muy contento, problemas. Muy alegre y tal. Lo hiciste muy bien y todo eso. Y los demás también, ¿no? Los demás de mi familia no hubo ningún
problema. Pero que conoces casos que no son tan idílicos. Hay musulmanes radicales que el hecho de que una hija intente casarse con un occidental puede ser una tragedia, ¿no?
Sí, yo por ejemplo el caso de...
Y viceversa, bueno, sí. Hay también occidentales que no quieren saber nada de que un hijo suyo se case con una musulmana.
Claro. Por el miedo del tema de la descendencia. A veces hay gente que tiene miedo que, por ejemplo, si los hijos nacen aquí, pues qué cultura va a recibir, de qué idioma va a hablar, a lo mejor va a ser cristiano, que hay un miedo, ¿no?
Sí, se consume
con lo que es fuerte aquí, claro, porque es una cultura cristiana aquí, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces a lo mejor hay un miedo de esto, de que a lo mejor van a perder la identidad y todo eso, pero es cuestión de la pareja como es. Está de acuerdo de enseñar, por ejemplo, el hijo las dos cosas. Va a ser
y que
mejor.
El hijo escoja.
Y que él escoja cuando sea mayorcito, claro.
Aunque yo veo que es la esencia, es la misma esencia. Es diferencia de medios, de manera y tal, pero la misma esencia. Venimos de la misma esencia.
¿Tenemos, Said, alguna estadística? Me decías que traías alguna información de algún recorte de prensa en relación con más o menos los porcentajes que
bueno,
hay.
Eso, por ejemplo...
¿Puedes dar algún dato en España?
Yo encontré, sí, de España, en un informe de estadísticas en una página web de este mes de 2008, pero da estadísticas, por ejemplo, desde 2001, diciendo que son estadísticas oficiales, que hay un crecimiento de los casos de los matrimonios.
Un incremento considerable.
Sí. Por ejemplo, dice, por ejemplo, durante los cinco últimos años, que se ha multiplicado 14 veces.
Por 14 veces, es impresionante.
De las décadas anteriores.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, el año pasado, pues 10% del total de casamientos es...
inmigrantes.
La población es en España.
España. Hablando de todo el país.
En España se ha multiplicado por 14, Luis. O sea que el incremento...
Y por ejemplo, el total de todos los casamientos, los matrimonios, 10% es para los matrimonios mixtos.
Interraciales, interculturales.
Y dice, por ejemplo, el servicio de lo que se llaman eso de contra el matrimonio, de registro civil, puede ser, servicio de registro civil, por ejemplo, que en 2001 se registró 760 casos de matrimonio y en 2005... 11.000.
Tú fíjate.
Sí. En 4 años.
Un crecimiento
exponencial.
Y este año dice solo los primeros 4 meses registró 3.000. Solo los 4 meses.
Fíjate. Tremendo, tremendo. Son datos muy interesantes que ponen de manifiesto una realidad que va en auge, o sea que es así. Y de hecho, bueno, nosotros también como cristianos evangélicos, en la Biblia se nos habla mucho de matrimonios interraciales o interculturales, como queramos decirlo. El mismo Señor Jesús, David, Jesús, ellos venían eran descendientes de un matrimonio interracial, como fue Ruth y Boaz. Ruth era una mujer moabita y Boaz era hebreo. Y realmente pues vemos ahí que incluso en la Biblia ahí encontramos el caso de Moisés, que se casó con una mujer etíope, una mujer de color. Incluso al murmurar, esto lo encontramos en el relato en la Biblia, en Números capítulo 12, cuando murmuraron sus hermanos contra Moisés por haberse casado con una etíope, pues Dios mandó un juicio contra María.
Yo lo veo que también es una prueba de lo que seguro que se ha dicho en todos los libros divinos, todas las religiones, por ejemplo, que hay un contexto en el Corán que dice que Dios creó pueblos, creó tribus, ¿con qué objetivo? De conocerse. Entonces es el objetivo de la creación de los pueblos. Uh-huh. Claro, entonces este matrimonio es una prueba también de conocerse, de acercarse más. Y claro, que venimos del mismo padre.
Uh-huh. Es que realmente para Dios todas las naciones son una sangre.
Claro.
La sangre de un africano, la sangre de un americano, la sangre de un australiano. Sí. Es igual, ¿no?
Y eso, eso también contra que unos a lo mejor lo usan, por ejemplo, por racismo, o usan por el tema de la raza superior y todo eso. Eso sí, ya se acabó, ya, ya no tiene...
Por eso nosotros hemos de combatir desde, por supuesto, con armas pacíficas, todos esos tipos de filosofías y de comportamientos agresivos y violentos. La Biblia dice en Hechos 17, versículo 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, habla de Dios, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Uh-huh. Dios está ahí al lado de cada persona, y Él se revela a través de la creación, mismamente, de todo lo creado. Dios se pone manifiesto que Él es real. Dios tiene un interés por cada persona, no meramente racial, sino un interés espiritual. Claro. Dios quiere estar en comunión con cada persona y tener una relación de amistad. Y todas las razas... Sabemos por la Biblia, estamos hablando de la Biblia y los matrimonios interculturales o interraciales. Todas las razas provienen de Adán, que fue el primer hombre.
Claro.
Todas las razas provienen de Noé, es lo que declara la Biblia. Entonces es tontería muchas veces, ¿verdad? Creer que una raza es mejor que la otra o que una cultura es mejor que la otra. A mí me gusta apreciar lo bueno de cada cultura, sinceramente.
Claro, eso es un factor muy, muy, muy importante para enriquecer más las culturas, porque, por ejemplo, el caso mío, por ejemplo, yo vengo de una cultura árabe, musulmana. Hay cosas buenas y hay cosas negativas.
Claro, pues tomemos lo bueno.
Claro, al estar aquí, yo, Dios me ayudó, gracias a Dios, que de intentar de buscar una manera de convivencia.
Exacto.
Es decir, aprender de lo bueno que es de aquí, y con lo que bueno que traigo.
Exacto.
Y intentar de enriquecer más la experiencia de mi presencia aquí. Y el respeto total a...
Muy bien, pues Luis, hay algo hermoso, no sé si quieres referir a alguna porción de la palabra de la Biblia también, quieres decir algo al respecto de lo que las escrituras dicen
en relación al tema este de hoy. Sí, bueno, en relación a las razas, pues por ejemplo en Apocalipsis, ¿no? Se nos habla de que en el cielo, ¿no? En la tierra renovada, en los nuevos cielos y nueva tierra, se nos presenta esta gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, ¿no? Y se ve pues una sociedad multicultural, como se dice hoy día, y multirracial, ¿no? Hay gente de todas partes. Bueno, un caso todavía más práctico, porque Apocalipsis nos habla de cosas futuras, pero si nos vamos a la época y al lugar donde creció el cristianismo, el Imperio Romano. Bueno, Roma, la Roma que Pablo visitó, aquello era un poti, como decimos, de razas. Más que la Barcelona actual, eso es un tebeo comparado con la Roma que Pablo conoció.
Era una cosmopolita.
Porque era la capital del imperio y había gente de todas partes. O sea, de todas partes. Había una mezcla tremenda de lenguas, de razas, que a veces se producían conflictos, por su claro que sí, de raciales, como se producía en Alejandría y en otros lugares del imperio. Pero bueno, quiero decir que había una mezcla racial tremenda y de culturas, y fue con este material, y en Jerusalén también, y en Alejandría y en Corinto, no digamos nada, en las ciudades portuarias, y con este material fue con el cual trabajó el Espíritu Santo para difundir el cristianismo.
Así es.
Con gente de todas partes, gente culta, paletos integrales, como digo yo, o sea, gente que no sabía leer ni escribir, pero que eran importantes para Dios.
Qué maravilla.
Pablo era un erudito y Dios lo utilizó, y había gente que no sabía leer ni escribir y fueron muy, muy utilizados por Dios también.
Yo también.
Lo importante es el corazón. Dios mira el corazón. Tiene otra forma de mirar a las personas muy distinta de la nuestra.
Sí. Yo también voy a añadir el tema de la importancia del regreso de Jesús, la pasea con Él.
Sí, la pasea.
Que... vendrá con el objetivo de unificar.
¿De?
Entonces, unificar.
Sí.
toda la humanidad. Claro. Ya no habrá...
no habrá más guerras.
Que todos invoquen...
No habrá más guerras.
Habrá un solo nombre
bajo el reino de Dios.
Dios.
Sí, claro. Sí,
así es. Así es. Realmente es algo hermoso poder hablar de estos temas y hablar en paz, hablar con respeto. Said, él es musulmán sufí, Luis y un servidor somos cristianos evangélicos, pero no tenemos ningún problema en hablar, en conversar, porque en definitiva lo que se trata es de conocer y bueno, exponer lo que consideramos también que es la verdad de Dios, porque la verdad no la tiene nadie, la verdad es Dios, la verdad es Jesús, y únicamente tenemos que recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, como dice la palabra, para
prepararse,
para que Él pueda también hacer de nosotros hijos suyos.
Claro.
Eso es así. Sí que nos guiamos por la palabra de Dios, sí que nos guiamos por la Biblia, pero esto muchas veces no nos damos cuenta y supone un obstáculo para que otras personas puedan conocer a Dios, porque queremos imponer nuestra opinión, ¿verdad? Uh-huh. Hay que ser también, yo creo que personas dispuestas en todo momento a escuchar, aunque siempre con el fin de llevar a las almas a Jesús, ¿no es así, Luis?
Claro.
Con total claridad.
Al arrepentimiento y a un encuentro con Dios, con el Dios verdadero.
A una relación de amistad con Dios.
Claro que sí.
Claro. Muy bien, pues estamos ya terminando el programa, nos quedan prácticamente 5 minutos para concluir. Y bueno, me gustaría que dierais vuestra opinión en relación con la pregunta que hemos planteado. ¿Qué opináis acerca de los matrimonios interraciales? ¿Cuál es la respuesta que más se acerca a vuestro criterio? ¿La A, la B, la C o la D?
Yo la verdad que no lo veo que es un motivo para, digamos, para asustarse que es un fenómeno raro o negativo. Al contrario, es se pasa porque Dios lo ha querido. Uh-huh. Entonces hay que recibirlo, digamos, con buena fe, más que lo que yo insisto en el respeto mutuo, en el amor y la paz.
O sea, te decantarías por la C también. Es prudente y conveniente formalizar la relación matrimonial, que se conozcan las diferencias culturales de la pareja y prevenir posibles conflictos en el futuro. Es bueno conocerse.
Claro.
Tú también estás de acuerdo con la C.
Por supuesto.
Pues hay 100% de opiniones, incluso otras personas con las que he consultado antes de venir al programa también daban su opinión y es correcto. Yo entiendo también personalmente de que es prudente y es sabio conocerse bien las culturas de cada uno antes de dar un paso, porque el matrimonio es para toda la vida. Uno tiene que pensar, como muchos dicen, no, me caso y luego ya si me va mal, pues ya tendré tiempo de irme con otra. Bueno, vamos a estar concluyendo el programa. Quiero en esta tarde pues agradecer sinceramente a Said Karam por estar con nosotros aquí en el programa de hoy. Gracias también a Luis Biern por habernos acompañado una tarde más. Y a Alejandro allá en control, que nos va a estar ya colocando la careta de salida. La semana que viene tendremos un nuevo programa aquí con todos vosotros y estaremos compartiendo un nuevo tema de actualidad. Hasta entonces, un cordial saludo a todos.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. en tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.